Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? A ver, los agarré así fuera de, ¿verdad? Apenas estaban acomodando. Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Ande, me da mucho gusto, me da mucho gusto verles, me da mucho gusto saber que están bien. La realidad, hermanos, como se los digo cada semana, no podemos estar mal si el Señor está con nosotros. La realidad, o sea, podemos pasar por diversas circunstancias, diversas pruebas en nuestra vida, pero sabemos que el Señor tiene todo bajo control y que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, y eso nos hace estar bien, porque estamos confiando, estamos esperando en Él, ¿verdad? Entonces, bueno, antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, hermanos, nada más les recuerdo que el 26 y 27 de este mes, o sea, el último fin de semana, va a estar con nosotros el pastor Miguelín. Miguelín ahorita está pastoreando una iglesia aquí en Chiapas, pero Miguelín, acá en Casa de Oración Guadalajara, él fue el director del Instituto Bíblico, durante los primeros 5 años del Instituto Bíblico acá en Guadalajara. Entonces, estamos hablando de un pastor que el Señor ha utilizado, ¿verdad? Entonces, el que pueda y quiera, pues por acá nos vemos, ¿verdad? 26 y 27, el 26 es sábado a partir de las 3:30 de la tarde, ¿verdad? Y el domingo 8 y 11 de la mañana, son dos enseñanzas diferentes el 27, ok. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la enseñanza, ¿verdad? Vamos por la enseñanza, estamos con la serie El propósito de las pruebas, ¿va? Dios tiene siempre un propósito, ¿va? En cada una de las pruebas que tenemos en nuestra vida. Vamos por la enseñanza número 9. 9, pónganle como título Las paradojas del sufrimiento. Nada más para de manera informativa, ¿va? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿va? Dice que es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica. Eso es una paradoja. Un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica, ¿va? Digo, eso se los dejo nada más como, ¿va? Como recordatorio. Yo sé que todos saben que es una paradoja, ¿va? Nada más para como recordatorio nada más, ¿va? Ahorita hemos estado viendo ejemplos, ¿va? Que el Señor nos deja en su palabra, ejemplos de vida, o sea, personas a quienes podemos seguir a través del ejemplo. Ya vimos a Esteban, vimos a Daniel, a Sidrag, a Mesac, a Abednego, ¿va? Ahorita estamos viendo al apóstol Pablo, ¿va? Hoy terminamos con el apóstol Pablo, ¿va? Si el Señor así lo permite, ¿va? Póngale entonces como título los que escriben, o sea, las paradojas del sufrimiento, ¿va? Ahorita habíamos estado viendo con el apóstol Pablo la oposición que Pablo había tenido en Roma. Estuvimos viendo dentro de esa oposición cómo tenía críticas muy fuertes, ¿va? Tenía sus detractores por donde quiera, ¿va? Pero no nada más tenía detractores en Roma, no nada más tenía detractores en Jerusalén, en Israel, ¿verdad? Tenía detractores por todos lados. Ahorita vamos a ver detractores que tenía en la iglesia de Corinto, en la iglesia de Corinto. Si hablamos de detractores en la iglesia de Corinto, estos detractores eran falsos maestros, principalmente, ¿va? Empeñados en sustituir las enseñanzas de Pablo por sus propias mentiras. Acuérdense que Pablo recibía ataques de los de afuera, ataques de los de adentro, ataques donde quiera. Ahora, llega un momento, hermanos, que los detractores empiezan con el afán de desprestigiar a alguien, a atacar cualquier punto. En el caso de Pablo, empezaron a atacar inclusive su persona, ¿va? Empezaron a atacarlo. No, es que Pablo está feo. es inepto para enseñar, tiene mala apariencia, es falto de imaginación. Usted nada más empiecen a analizar lo que viene en la primera carta de Corinto, ¿va? En la segunda carta a los Corintios, ¿va? Es mal orador, es carente de personalidad. Acuérdense que los aquí llegaron a un punto, o sea, tienen ustedes, ¿dónde dice todo esto? Pues necesitas ver toda la carta. Acuérdense que dicen que dice la palabra ahí que decían de Pablo que era tosco su hablar y tosco su semblante. Por eso le digo, si hablamos de un semblante tosco, pues estamos hablando que están diciendo está feo. ¿Va? No me gusta su apariencia. ¿Va? Entonces, todo esto lo hacían para ganarse el apoyo de otros. O sea, repito, calumniando su persona, calumniando su carácter, decían, es tosco su hablar, o sea, tiene mal carácter, ¿va? Tiene mal carácter, ¿va? Entonces, lo atacaban por todos lados. Esto no es nuevo. Acuérdense con mi Señor Jesucristo, si estamos hablando al varón perfecto, que es mi Señor Jesucristo, en su carácter, en todo, ¿va? O sea, los escribas, los fariseos, lo seguían a donde quiera que iba a predicar, o sea, buscando una sola palabra mal dicha para tener de qué acusarle. Entonces, repito, entonces no es de extrañar lo que estaba sucediendo con Pablo, ¿verdad? Entonces, estos ataques en particular, a su persona, a su carácter, a su predicación, forzaron a Pablo a una delicada situación de tener que defenderse, pero por amor a la verdad de Dios. No por defender su persona, sino por amor a la verdad de Dios y en favor de los hermanos de Corinto. Entonces, pero tenía que hacerlo de manera que no se viera ni jactancioso ni interesado, ¿verdad? Entonces aquí es donde voy con ustedes. Nosotros, o sea, tenemos que ser sabios cuando hablamos, ¿va? Luego se nota cuando una persona habla por dolor, ¿va? Le decía a mi esposa, no sé de dónde me estén escuchando ahorita por internet, ¿va? Pero le decía a mi esposa, le digo, como cuando juega la selección nacional contra ciertos equipos, por no decir lugares, ¿va? A veces equipos inclusive que no tienen liga profesional, ¿va? Pero que pertenecen a nuestra zona, la CONCACAF, digo, el que entiende de fútbol sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, cuando ven que no pueden, pues órale, ahí te va, aunque sea una patada, ¿va? Le digo a mi esposa de ardilla, ¿va? Le digo, así parece que actuamos a veces dentro de la iglesia. Ok, no me gustó lo que dijiste, no me gusta lo que hiciste, no me gusta cómo, pues órale, aunque sea, ¿va? Bueno, lo mismo. Ahí está mi Señor Jesucristo, buscaban una sola palabra mal dicha, con Pablo buscaban, o sea, cualquier cosa con el fin de atacar. El asunto es atacar. Cuando alguien quiere atacar, o sea, va a buscar hasta el más mínimo detalle, ¿va? Es que me miraste feo. Es que no te acuerdas cuando andábamos de novios, o sea, un pleito entre esposo y esposa que quieren atacar. Es que cuando andábamos de novios te dije que sí íbamos a comer a la casa de mi mamá y la despreciaste. Dices, oye, pero tenemos 30 años de casados. No, el fin es atacar. Sí, o sea, el asunto es atacar. Pero bueno, me voy al asunto de los ataques directos a la persona y al carácter de Pablo. Pablo solucionó este dilema, hermanos, de una manera extraordinaria, de una manera piadosa. Lo solucionó, ¿qué creen? Estando de acuerdo con sus detractores, o sea, estando de acuerdo con los que lo estaban atacando. A mí cuando me dicen, no, es que tiene mal carácter, pastor, yo no me pongo a alegar que no tengo mal carácter. Yo me pongo de acuerdo con la persona. Digo, no, sí. Lo he aprendido de las escrituras. ¿Sí me entiendes? O sea, no me voy a agarrar alegando con una persona. ¿Va? En realidad, los que pudieran decir si tengo mal carácter o no, pues son mi esposa y mis hijos, con ellos estoy todo el día, ¿va? Pero bueno, me regreso. Fíjense bien cómo Pablo soluciona este dilema. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 4, por favor. Versículo 7. Dice Pablo, pero tenemos este tesoro, ¿ya lo tienen o no? Dice, en vasos de barro. Me detengo hasta ahí, a esa parte del versículo. ¿Qué está diciendo? Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, soy un vaso de barro. Ahora, en la época de mi Señor Jesucristo, en la época de Pablo, ¿qué es lo que era un vaso de barro? Los vasos de barro. Ese barro cocido en la época, ustedes lo pueden ver en internet o en un diccionario bíblico, eran utilizados esos recipientes de barro en la mayoría de los casos como cubos para la basura. Ahorita dices tú, no, yo quiero unos frijolitos en una olla de barro. Sí, ahorita nosotros los utilizamos para una cosa, pero en aquel entonces, o sea, las vasijas de barro cocido eran utilizados, les repito, en la mayoría de los casos como cesto de basura, como cubo de basura. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? No, sí, estoy de acuerdo con ustedes. Estoy feo, mal carácter, mal todo, o sea, no tengo la apariencia que ustedes quieren, ¿verdad? Okay. O sea, yo parezco, dice que soy un vaso de barro. Soy un vaso de barro. Entonces, Pablo utiliza esta metáfora, no para estar peleando con sus adversarios, sino poniéndose de acuerdo con ellos, diciendo, sí, tienen razón, soy todo lo que ustedes dicen que soy. ¿Verdad? Pero el ser un vaso de barro está mostrando, o sea, que soy una persona débil, con muchas desventajas, o sea, que se pueden ver, palpar, o sea, a simple vista. ¿Se acuerdan en Primera de Corintios, en el capítulo 1, casi al final del capítulo, cuando dice, para que nadie se jacte delante de mi presencia? ¿Qué dice? De lo vil y despreciado del mundo tomó Dios. ¿Qué está diciendo? Que yo soy de lo más vil, de lo más menospreciado del mundo, pero de ahí tomó Dios, para que nadie se jacte ante su presencia. Si ¿Sí se dan cuenta cómo estaba dándole la razón a sus adversarios? O sea, no se agarró alegando. ¿Para qué alegamos? No aleguemos, sino que veamos, o sea, las ventajas de esto. Y de esto empezó a sacar ventajas Pablo. ¿Va? De todo lo que lo acusaban sus críticos, Pablo empezó a sacar ventaja. Fíjense, empieza a señalar, vean otra vez este versículo 7, que ese vaso de barro contenía un tesoro muy grande, que es la verdad de Dios. Yo a veces, agarrándome de esta metáfora, edad, yo a veces aquí les digo a ustedes, yo sé a veces, o sea, lo que circula a veces, ¿verdad? A veces les digo a ustedes, les digo, yo sé que ninguno de ustedes están aquí por lo carismático de mi presencia, ¿va? No sé si nos estemos entendiendo, pero es una paradoja lo que estoy utilizando. O sea, si están ustedes aquí es por la palabra de Dios. ¿Amén o no? Ok, entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Porque yo soy un vaso de barro propio, si ustedes quieren, para la basura. O sea, soy lo peor que ustedes puedan querer o hacer. Pero dice aquí, dice, pero tenemos este tesoro. ¿En qué? En vasos de barro. El tesoro que es la palabra de Dios, el tesoro que es la verdad de Dios, dice, para que la excelencia del poder sea de quién. De Dios, no de nosotros. Allí es donde se ve realmente la grandeza de Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Si estoy de acuerdo con ustedes, pero esto Dios lo hace para que se vea la grandeza de Dios, cómo Dios utiliza aún lo vil y desechado del mundo. Es maravilloso cómo Dios utiliza la sabiduría en Pablo, hermanos. Entonces,
Sí está asumiendo Pablo aquí una postura defensiva, pero en esta postura Pablo está revelando su verdadera humildad frente a la adversidad. ¿Qué está haciendo? Está quitando el centro de atención de encima de él y lo pone en Cristo. Okay. Yo soy todo lo que ustedes quieren, pero sigan a Cristo, no al mono. Vean el versículo 5, tantito más para atrás. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, ¿sí o no? Él no está diciendo, yo soy sabio, yo esto, yo aprendí en el Tíbet y a las artes. No, anda con esas mafufadas, ¿va? Dice, no nos predicamos a nosotros mismos. Dice, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, lo que decimos de nosotros, dice Pablo, es que somos siervos de Dios por amor a mi Señor Jesucristo. Yo le comentaba a los hermanos del Instituto Bíblico, les decía, referente a la evangelización, estamos ahorita, tenemos algunas semanas estudiando la parábola del sembrador. Le digo, miren, si ustedes se fijan la parábola del sembrador, le digo, no se enfoca en el sembrador, ni en la técnica del sembrador, ni que si le hace así o hace así, porque luego hay veces que las personas llegan y me dicen, pastor, ¿cuál es la mejor manera de evangelizar, de llevar la palabra para que la gente? Es que Dios no se enfoca en eso. Si vemos la parábola del sembrador, no se enfoca en el sembrador, se enfoca en la semilla y en la tierra. El sembrador, ¿qué hace? Simplemente va y lleva la semilla. O sea, nosotros, para con Dios somos simplemente mensajeros. No somos lo importante, somos mensajeros, llevamos el mensaje. Yo estoy aquí ahorita compartiendo la palabra con ustedes, simplemente dándoles que un mensaje que no es mío, que es de Dios a través de su palabra. Entonces yo no soy el importante es Dios, yo soy un mensajero. Los que ya tienen sus añitos, ¿va? Bueno, para no decir eso de sus añitos. Los que me alcancen a entender lo que les voy a decir. Bueno. Yo me acuerdo cuando estaba chico, ¿va? Llegaba a veces, estábamos esperando la llegada del cartero. ¿Va? Ahorita todo es por... ¿Ah? Por email y todo eso, pero esperamos la llegada del cartero, o sea, estamos esperando un mensaje. ¿Quién era el importante? ¿El cartero? ¿Qué le decías al cartero cuando llegabas? Ah, qué bueno que viniste, qué personalidad tan arrolladora tienes, cartero, bien, pásate, te voy a invitar a comer, te voy a dar unos... ¿Eso le decían al cartero? No. Lo importante no es el mensajero. El cartero simplemente estaba haciendo su función, su trabajo, ¿o no? O sea, lo importante era el mensaje que estabas esperando. Y más importante aún era quién te había mandado el mensaje. No sé si nos estemos entendiendo, ¿verdad? Y eso es lo importante. Entonces, nosotros nos reunimos aquí cada domingo, o sea, no por la personalidad, o sea, de arrolladora del que pueda estar compartiendo la palabra, así nos entendemos, sino por el mensaje y por de quién viene el mensaje. ¿Quién envió el mensaje? Si nos estamos entendiendo, eso es lo importante. Entonces, eso es lo que hace Pablo, quita la atención de él, dice, hey, no me volteen a ver a mí. Lo importante es Cristo, es Dios. Es el mensaje que Él nos está dando. Por eso dice, no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué dice? No pongan la atención en mí si estoy feo, guapo, si tengo personalidad o no, si hablo tosco, si tengo mal semblante, si soy mal encarado. O sea, no pongan esa atención en mí. Se van a frustrar. ¿Sí? ¿Por qué digo se van a frustrar? O sea, pues hasta en el mundo dice, no soy monedita de oro, ¿o no? ¿Va? Bueno. Pablo, al asumir esta postura, está mostrando su verdadera humildad, pero humildad frente a la adversidad. O sea, no lo vemos quejándose. Ay, es que me dijeron feo. Ay, es que me dijeron tosco. Ay, es... No, 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 no. No se está quejando. Dice, sí, es cierto. O sea, con humildad dice, sí, sí, es cierto. Pero la realidad es que yo no soy el centro de atención. Su atención debe de estar puesta en Cristo. Y aparte de eso, empieza a comparar su propia debilidad con el poder de la verdad de Dios. Dice, yo soy débil, pero Dios es fuerte. El mensaje de Dios es lo que importa. El que Dios esté contigo es lo que importa. No lo que yo pueda decir o hacer por mí mismo. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? A veces hay hermanos que llegan y me dicen en muy buena onda, no puedo decir que en mala onda. Oiga, pastor, ¿qué opina usted de esto o aquello? Le digo, mira, la realidad es que mi opinión te debe de ser intrascendental. Vamos a ver si tú gustas, o sea, ¿qué opina Dios referente a esto o aquello? Sí, o sea, al punto que traigan, vamos viendo qué opina Dios. ¿Y dónde vamos a ver qué opina Dios? ¿En su palabra o no? Eso es lo realmente importante. No es la opinión de una persona. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos opinar de manera diferente. Y a lo mejor nunca ponernos de acuerdo. Pero si tú y yo somos creyentes y Dios nos dice a ti, a mí, algo, ¿qué debemos de hacer tú y yo? Obedecer la palabra de Dios, ¿sí o no? De eso se trata, hermanos. Ahí es donde todos los cristianos podemos llegar a un punto de acuerdo. Aunque estemos en desacuerdo en otras cosas. Les voy a poner un ejemplo. Edad, si yo les hago una encuesta aquí con ustedes y les digo, ¿a cuántos de ustedes les gusta el color verde con el que está pintado la iglesia? Yo les aseguro que no a todos les gusta. Algunos van a opinar, no, pues estaba mejor de azul. Pues está bien el verde, pero quizás otro tono. O a lo mejor con una combinación. ¿Sí nos entendemos? ¿Pero qué tiene que ver eso con la palabra? Nada. No sé si nos estemos entendiendo. Ahí es cuestión de gustos y ahí se van a poder estilar muchas opiniones. ¿Va? Pero si dice la palabra, nada más. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia. Tú puedes llegar y decirme, no, ¿cómo cree, pastor? Yo no la voy a amar así porque después, o sea, se va a aprovechar de mí. Le digo, ese ya va a ser tu problema porque Dios te está mandando eso. Si no buscas hacerlo de esa manera, el desobediente eres tú. ¿Sí se están dando cuenta o no? Entonces pasa a ser intrascendental la opinión sobre cómo vamos a pintar la iglesia, ¿sí o no? Bueno, continuamos. Pablo, al compararse con un vaso de barro, no quiere que se le subestime tampoco, ni que se le malinterprete. Y empieza después de esto a mencionar una pequeña serie de paradojas para demostrar que su humildad y debilidad humana no lo abaten, no lo destruyen, no lo tumban en medio del sufrimiento. Dice, a pesar de que soy débil, a pesar de que soy un vaso de barro, eso no me va a destruir, ni me va a tumbar, ni me va a hacer que me eche para atrás, dirían por ahí, ¿va? Vamos a ver las paradojas. Versículos del 6, perdón, no, 8 y 9. Fíjense, ¿eh? O sea, lo vamos a leer desde el 7 para que vayan viendo por qué lo va diciendo de esta manera Pablo. Hasta el versículo 9 dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego empieza, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, ¿sí ven las paradojas? Dice, ok, está pasando todo esto en nuestra vida, pero no estamos ni angustiados, ni desesperados, ni derribados, ni destruidos. Yo no sé qué esté pasando en tu vida. Yo no sé qué haya pasado, ni sé qué vaya a pasar. Pero si entiendes que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, y que nosotros somos simplemente esos vasos de barro que cualquiera nos puede criticar, juzgar, hacer, decir, si nos estamos entendiendo, no se centren en eso. Porque si se centran en eso, van para abajo. Yo he visto, o sea, en matrimonios, como por decir el esposo le dice a la esposa, no sirves para nada. ¿Se han escuchado eso en algunos matrimonios? Pues a lo mejor tú puedes llegar a un acuerdo con tu esposo. Pues dirás bien, yo no sirvo. Pero Dios en mí, sí. ¿Qué dijo Pablo? O sea, ya no soy yo, sino Cristo que mora en mí. Me estoy yendo a un caso extremo. ¿Sí nos estamos entendiendo? O sea, no alegues, pero debes de ver que la excelencia en una persona no proviene de la persona en sí, proviene de Dios. Y esto es lo que hacía que Pablo estuviera fuerte en cualquier circunstancia. Fíjense, Pablo sigue demostrando que él es un hombre de contrastes, ¿eh? Con esto, es humilde, pero al mismo tiempo es invencible. No lo podían vencer, no lo podían derribar, no lo podían destruir. Es consciente de sus debilidades, pero al mismo tiempo saca fuerza de esa debilidad. Nosotros, o sea, no debemos de ser orgullosos, debemos de estar consciente en nuestras debilidades. Hay un pastor, no de ahorita, o sea, que ya partió con el Señor, ¿verdad? Que a veces, como siempre, podía llegar un hermano después de una enseñanza y decirle, pastor, es que yo no estoy de acuerdo con usted, con lo que está diciendo. Y este pastor, bien humilde, le decía, bueno, mira, alguno de los dos tiene que estar equivocado, tú o yo. Dice, lo más seguro es que sea yo. Dice, pero eso no lo vamos a averiguar hasta que regrese el Señor. Vamos siendo pacientes. No sé si nos estemos entendiendo. O sea, no alegaba. No alegaba. Hay gente, o sea, que llega y a veces me dice, oye, pastor, esto. Yo a veces le digo, mira, no nos vamos a poner de acuerdo. Mejor dejemos las cosas así. ¿Va? O sea, ¿por qué? Porque a veces cada quien se estaciona en una postura. Y no dejamos que la palabra de Dios fluya en la postura. Cada quien nos hace estación en yo tengo la razón. No, pues mira. Posiblemente, hermanos, yo estoy equivocado en muchas cosas. Pero lo más seguro es que lo vamos a averiguar hasta que el Señor regrese. ¿O no? Pues entonces, hermanos, tenemos que aprender a vivir unos con otros, a convivir uno con otro, no andar defendiendo posturas. Entonces, Pablo, repito, él estaba consciente de sus debilidades. ¿Tú estás consciente de tus debilidades? ¿O el orgullo te hace que digas tú, no, yo no me equivoco, no esto, no aquello? Cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, podemos sacar fuerzas de esas debilidades en el Señor. Aquí entramos con las paradojas. Ya las leímos, pero vamos a ir entrando levemente en cada una de ellas. Cada una de las paradojas que Pablo está mencionando aquí, en los versículos del 8 y 9, implica un conflicto con sus adversarios. O sea, había ataque allí, hacia Pablo. Simplemente Pablo dice, ok, estoy de acuerdo con ustedes, pero, ¿sí? Miren, vamos con la primera paradoja. Dice, que estamos atribulados en todo. Dice, sí. Porque luego hay gente que cuando alguien está sufriendo, padeciendo, dice, es que Dios te está castigando. A veces querían utilizar eso para decir que Dios estaba castigando a Pablo. ¿Sí me entiendes? O sea, toda la problemática que tenía, la de estar en la cárcel, el naufragar, el haber sido apedreado, o sea, todo ese tipo de cosas. Decían, no, es que Dios lo está castigando, ¿va? Entonces él dice, ok, estamos atribulados en todo. Sí. Pero no estamos angustiados. ¿Qué está diciendo? No tengo mala conciencia de ello. No hay angustia en mí. Hace tiempo, hace ya, se los he platicado esto ya, o sea, cuando me dio por ahí mi tercer infarto, después del infarto, me habló una persona expresamente de allá del sur de Jalisco, de allá de Barra de Navidad, nada más para decirme, Chuy, por tus pecados Dios te está castigando. Bueno, pregúntenme si alegué por eso. No. Si me sentí mal, tampoco. Porque yo estuve viendo todo lo que Dios hizo a través de ellos. No sé si nos estemos entendiendo. Eso es lo que estaba pasando con Pablo. Dice, ¿estamos atribulados? Sí. Pero no angustiados. Pueden estarnos pasando muchas cosas, pero no estamos angustiados por ellos. Fíjense, aquí la palabra atribulados significa presión. Pero una presión extrema, inclusive presión en peligro de muerte. Este tipo de presión era una presión a la cual Pablo se enfrentaba a diario de parte de sus enemigos. Esta presión que Pablo estaba sintiendo a diario era mucho más de lo que podemos imaginar en la clase de presión y estrés que nosotros nos enfrentamos con cotidianidad, ¿verdad? En nuestra vida. Tú puedes tener una presión en tu trabajo, pero no tienes una presión donde esté en peligro tu vida. Puedes tener una presión a lo mejor aquí en la iglesia, pero no tienes una presión donde esté en peligro tu vida. La vida de Pablo, o sea, estaba continuamente en peligro. Imagínense esa presión. Está en la cárcel y está esperando sentencia si lo van a matar o no. Anda predicando, o sea, y en lugares extremos. O sea, acuérdense, una vez me lo apedrearon y lo dieron por muerto. ¿Cuántas veces me lo azotaron? Cuando naufragó, o sea, él estaba constantemente en peligro de muerte al llevar la palabra de Dios. Imagínense el estar siempre con esa presión, y estar predicando frente, qué sé yo, a los griegos ahí en el Areópago y decir, en cualquier rato se me pueden voltear y se pueden venir contra mí, como ya lo habían hecho en otras ocasiones. Pregunta. Yo dudo mucho que tú estés bajo ese tipo de presión. Entonces, podemos aprender nosotros mucho a través de Pablo. O sea, dice, ok, estamos atribulados, estamos presionados, dice, de tal manera, o sea, de manera fuerte, y ustedes pueden decir que es por esta causa o aquella, pero ¿qué creen? No estamos angustiados, no hay angustia en mí, no hay angustia, ¿va? Entonces, nada más, o sea, vean Hechos 14, 19 y 20, ¿va? Donde Pablo fue apedreado y dado por muerto, ¿va? El que esté anotando ahí lo puede anotar y verlo después. Vamos a la segunda paradoja, para no centrarme tanto en la primera. La segunda paradoja dice, en apuros, mas no desesperados. Pablo en diversas ocasiones habla de él mismo, diciendo, ¿sabes qué? O sea, todos me han abandonado, dice en una ocasión, cuando estuvo en una defensa, ahora sí, ante el Imperio Romano. Dice, todos me han abandonado. Estaba en apuro, va. En otra ocasión dice, o sea, dejaron de proveer para mí, va. Estaba en apuro económico. Perfecto. O sea, pero ¿qué dice aquí? Ante cualquier apuro, o sea, del que sea, dice, no estoy desesperado. No hay desesperación en mí. Pablo, siempre, siempre confiada en Dios para que Dios proveyera una salida para cada situación. Y como tenía esa confianza en Dios, nunca se rindió. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? Porque yo a veces escucho hermanos que dicen, no, es que ya no puedo. ¿Ya está decayendo tu confianza? No importa el problema en el que estés. Si el Señor está contigo, el Señor te va a mostrar una salida. No sé si nos estemos entendiendo. Puedes estar en apuro de diferente índole. Yo a veces lo veo con cosas bien sencillas, ¿eh? O sea, en realidad bien sencillas, ¿eh? ¿A qué estamos hoy, Uriel? 13, ok. Pasado mañana es la renta de aquí del local. Se paga cada día 15. Si ustedes le preguntan a mi esposa, ahí están mis hijos, ¿cuántas veces me has visto a mí desesperado que no tengo para la renta? No. Y si me preguntan, que no tengo por qué decirles, pero ahorita se presta la ocasión, o sea, se paga la renta el día 15 y todavía no completamos. Pero yo tengo confianza que el Señor provee. Fíjense, tenemos aquí 5 años en este local. 5 años, hermana Pati. Sí. Tenemos 5 años en este local. Y si ustedes platican con el dueño del local, o sea, se van a dar cuenta que nunca nos hemos atrasado ni un día con la renta. Pero les puedo decir que en muchas ocasiones, en estos 5 años, no pocas, muchas ocasiones, es día 14 y todavía no completo. Pero yo no sé de dónde. El Señor de repente, o sea, me hablan y me dicen, pastor, ¿sabe qué? O sea, deposité esto, hice aquello. ¿Sí nos entendemos? Y siempre se completa. ¿Cómo? No sé. Entonces, precisamente, se los pongo con este ejemplo tan sencillo. O sea, créanme que con los apuros de Pablo es nada. ¿Sí me entiendes? Pero cuando tú tienes confianza en Dios, aún en el último instante, el Señor, o sea, provee una salida para cada situación. Y eso hace que no estés angustiado, que no estés desesperado. Fíjense, hace años el Señor me permitió dar una serie de enseñanzas sobre el Padre Nuestro. Entonces yo me la pasaba deletreando el Padre Nuestro, o sea, buscando en cada punto, o sea, cuando el Señor estaba armando la serie. Entonces llegaba un punto, o sea, donde dice, danos hoy el pan nuestro, ¿de qué? Deletreando, me cayó el 20 en aquel entonces. A ver, le estamos pidiendo que nos dé el pan nuestro de cada día. Entonces, ¿por qué nos angustiamos por querer tener resuelta toda nuestra vida? ¿Sí se han dado cuenta de eso o no? Llega un momento que el Señor, o sea, nos puede llevar a un punto de depender completamente de Él día a día. Y a mí me tuvo que llevar a ese punto. Me tuvo un tiempo aprendiendo a vivir al día, se los he platicado aquí. A veces mi esposa y yo llegaba a un punto donde, oye, te quedó de esto, de aquello, para completar las tortillas del día. Siempre completábamos, ¿eh? Pero el punto era que el Señor nos tenía al día, al día, al día, al día. Y no se imaginan qué aprendizaje tan hermoso. No puedo decir que siempre nos ha tenido al día. Si nos estamos entendiendo, yo estoy hablando de ese, fue un aprendizaje muy hermoso porque yo estaba viendo la provisión diaria del Señor. La provisión diaria. Para todo, ¿eh? Para todo. Si estábamos hablando de ropa, ¿va? O sea, el Señor proveía para nosotros, o sea, nos regalaba, nos da. Sí, o sea, pero Él proveía. Ese no era el problema. El problema, o sea, era lo que el Señor quería enseñarnos, quería enseñar a confiar en Él. El hombre es muy desesperado. Quiere tener todo asegurado. En los evangelios me habla de un hombre, o sea, que estaba teniendo grandes cosechas y dice, ¿sabes qué? O sea, voy a construir graneros más grandes y voy a decir, alma mía, va, o sea, descansa porque mira, ya tienes muchos bienes, va. ¿Y qué dice la palabra? Este cuate no sabe que mañana le van a pedir su alma. A veces no entendemos esa parte. Y debemos de aprender a vivir a diario. Esto me enseñó a mí a vivir al día, pero en todo. En todo. Dice la palabra que a cada día le baste ¿qué? Su propio afán, ¿o no? En alguna otra versión dice su propio mal, ¿verdad? Que a cada día le baste. Va, que cada día le baste. Y a veces nosotros estamos pensando en los males que van a venir de aquí a 20 años. No, espérate. Llévatela tranquila en ese sentido. Y lo único que va a hacer que te la lleves tranquila es tu confianza en Dios. Confía en Dios. Si confías en Dios y vives al día, vive el día de hoy como si fuera el último día de tu existencia. Si fuera hoy el último día de tu existencia, ¿cómo lo vivirías? Yo les voy a decir que aprendí a vivir de esa manera. ¿Cómo? Disfrutando a mi familia. Yo busco disfrutar a mis hijos cada día. Si me regreso al último infarto, esa fue la puntilla que el Señor utilizó para aprender a vivir yo al día, al día, al día. Busco vivir al día, busco, o sea, que no haya un solo rencorcito en mi corazón. Si el Señor me llama a cuentas el día de hoy, como en el último infarto lo iba a hacer, simplemente me acosté a dormir. Y empezó el infarto, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces, o sea, no vas a tener tiempo de arreglarte con los demás. No vas a tener tiempo de perdonar ni de pedir perdón. Entonces aprendí a vivir al día, en todo. Rogándole a Dios, o sea, por cada día, dando gracias a Dios, o sea, cada mañana. Señor, gracias, porque tengo el gran privilegio de poder postrarme delante de ti. ¿Qué dice la palabra? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué te está diciendo? Las cosas que tengas que arreglar, ¿arréglalas cuándo? Hoy. Hoy. Si tienes que arreglar algo con tu esposo, arréglalo. Si tienes que arreglar algo con tus hijos, arréglalo. Si tienes que arreglar algo con los hermanos de la iglesia, arréglalo. Tú no sabes lo que puede pasar el día de mañana. Entonces, fíjense lo que trae el Padre, no es el pan nuestro de cada día. Danos lo que hoy. Y también nos lleva al punto de Pablo. Estamos en apuros, pero me voy a apurar por el día de cuándo. Y eso me hace no estar angustiado. Yo no sé si mañana ya el Señor resolvió todo. Porque así como a veces nos metemos en problemas de un día para otro, Dios de un día para otro resuelve todo. Hay personas que duran días, meses, años cargando rencores. Qué triste es vivir así. Entonces, Pablo tenía confianza en Dios, que Dios iba a proveer para cada día, para cada momento, para cada situación. Y eso le permitía no estar angustiado. Otra vez, ¿cómo te la vives tú? Yo sé que todos podemos tener problemas. El asunto es la confianza que tenemos en Dios. Pablo es un modelo de conducta, de cómo manejar el dolor, de cómo manejar el sufrimiento, de cómo manejar cada situación. Es un modelo de conducta. Él constituye un ejemplo muy noble de cómo perseverar en la fe. Si vivimos, o sea, cada día, cada momento, confiando en el Señor, eso nos va a hacer que perseveremos en la fe, que no decaigamos, que no vayamos como los cangrejos, va, para atrás, va, porque luego, o sea, yo conozco muchos creyentes que cuando las cosas están bien en su vida, gloria a Dios, aleluyita, y vámonos, y sí, Señor, confío en ti, pero empiezan las tribulaciones y... Luego se les nota en el semblante, ¿va? O sea, cómo decaen. Fíjense, vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice, por tanto nosotros también, ¿verdad? Ese nosotros también es que tú y yo, ¿verdad? ¿O no? Digo, si estamos incluidos en ese nosotros también, ¿verdad? Dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, una, nos están viendo, otra, aquí esta gran nube de testigos, o sea, se refiere a todo lo que viene en el capítulo anterior, en el 11, independientemente de que todos nos están viendo. ¿Qué es lo que viene en el 11? Si empiezan ustedes el capítulo 11, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y luego empieza a darte una serie de personas, o sea, y Abraham por la fe hizo esto, o sea, y Noé por la fe hizo esto, y Isaías por la fe hizo esto, ¿sí o no? Ok. Esos son nuestros testigos. Porque ellos están vivos, porque para Dios todos viven. Le voy a poner un ejemplo. Si todos ellos, todos los que vienen en el capítulo 11, pasaron por tan grandes pruebas, por tan grandes situaciones, o sea, Pablo entre ellos, ¿va? O sea, que no viene escrito allí, ¿va? Pero todos esos servidores del Señor a lo largo de la historia, si han pasado por tantas y tantas cosas y han perdonado tantas y tantas cosas, o sea, ¿qué pretexto tenemos tú y yo para no hacerlo? Ellos han creído en el mismo Dios que creemos tú y yo. Cuando la Biblia se escribió, no se escribió por capítulos ni por versículos. El hecho que el capítulo 11 sea uno y el capítulo 12 otro, originalmente no se escribió así, era una carta, la de los Hebreos, era punto y seguido. ¿Sí nos estamos entendiendo? Entonces, esa gran nube de testigos que está alrededor nuestro son todos los cristianos que han vivido antes de nosotros, todos los creyentes en Dios, o sea, que han pasado por tremendas cosas antes de nosotros. Por eso dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos como con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos, y tenemos que perseverar en la fe, Porque tenemos gran, gran nube de testigos alrededor nuestro. Y el día de mañana, ustedes se pueden imaginar, estamos delante del Señor. Y el Señor, o sea, cuestionándonos, preguntándonos, a ver, ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué no hiciste esto? ¿O por qué no perdonaste? ¿O por qué no te arreglaste? ¿O por qué? O sea, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. O sea, ¿ustedes creen que nuestros pretextos vagos van a ser suficientes? Oye, ¿por qué hiciste esto? No, es que la mujer que me diste, oye, espérate, ahí está Adán como testigo de que ese pretexto no le valió. Oye, ¿tú por qué esto? No, es que me sacaron la lengua y por eso yo ya no pude servir adecuadamente. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y el Señor te va a decir, a ver, ven Aarón, ¿va? A ver, ven Eleazar. Si hablo de servicio dado, o sea, tú estás diciendo que porque te sacaron la lengua no puedes servir ya bien y adecuadamente. A ver, o sea, explícale cuando maté a Nabad y a Abiú, si te alejaste del servicio o seguiste sirviendo. ¿Estamos entendiendo por qué es esa tan grande nube de testigos? O sea, ¿qué vamos a hacer? Tenemos testigos tremendos, o sea, delante de nosotros, o sea, que van a testiguar, o sea, que no tenemos ningún pretexto para no caminar adecuadamente en el Señor. ¿Qué pretexto tenemos? Viendo ahora sí a todos estos tremendos servidores del Señor al paso de los años, ¿va? Por eso debemos de agarrarnos de allí. El más grande ejemplo que tenemos es Cristo, pero nos deja otros grandes ejemplos, ¿va? Que son también testigos nosotros. Y lo mejor es despojarnos de todo peso. Algo te está estorbando, despójate de eso. Despójate del pecado que te asedia, llámese desde orgullo, desde mentira, despójate de todo y corramos con paciencia la carrera de la fe que tenemos por delante. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, por eso no me voy a cansar de decirles cada vez que nos reunimos, ¿cómo están? Y me encanta oír que están bien. ¿Por qué me encanta oírlo? Porque yo sé que todos, ojalá y no, pero yo sé que todos potencialmente pueden estar en problemas. Pueden tener dificultades en sus casas, en sus vidas, a lo mejor con sus hijos, a lo mejor con sus esposos, a lo mejor con sus trabajos. No sé si nos estemos entendiendo. Pero si somos cristianos, tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios, de que Él nos va a fortalecer, a llevar de la mano. Esta es la fe de Pablo. Por eso está diciendo, ok. En apuros, pero no desesperados. Vamos por la tercera paradoja. Pablo dice que estaba perseguido, pero no desamparado. ¿Sí lo notan o no? Dice, ok, estoy en persecución, o sea, me están persiguiendo. Pero no estoy desamparado. Dios está conmigo. Yo le decía a uno de mis hijos ayer, creo que ayer, estaba platicando con él. ¿Verdad? Le digo, hijo, cuando me siento así, medio presionado o algo, le digo, traigo la palabra de Dios a mi mente, o sea. Le digo, una porción de la Biblia que siempre traigo en mi mente es el Salmo 23, un salmo hermoso. El Señor es mi pastor, ¿va? ¿Y luego qué sigue? Y nada me faltará. Entonces, cuando siento yo que tengo necesidad de algo, siempre el Señor me recuerda con el Salmo 23, Él es mi pastor y nada me faltará. O sea, nada de lo esencial, ¿va? Porque dice la palabra que teniendo que comer y dónde dormir, conténtese con eso, ¿da? Entonces yo sé que nada me faltará. En lugar de delicados pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, ¿va? Y luego, o sea, viene otra parte que dice, confortará mi alma. Yo sé que a veces estamos en angustia, pero yo sé que Dios conforta mi alma. ¿O no? Luego viene más adelante otra parte, dice, y aunque ande, me salté una parte, pero hay otra, esa parte dice, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, ¿sí o no? Entonces la misma palabra nos va dando confianza, o sea, no importa la situación que estemos atravesando. Si Él está con nosotros, ¿sí se están dando cuenta o no? Entonces, por eso Pablo dice que estaba perseguido, pero no desamparado. Aquí el equivalente en griego de perseguido es dioko, que está traducido esta palabra perseguido como que lo están asediando, acechando, como cuando se va a cazar un animal. De esa manera se sentía Pablo, porque esa es la palabra que está utilizando para perseguido. Tú te puedes imaginar cuando no sé si alguno de ustedes ha ido de cacería, ¿verdad? O ha visto, aunque sea en un documental, una cacería, vamos diciendo, o sea, anda un venadito por ahí, ¿verdad? O sea, a gusto, tranquilo, y el cazador está contra viento, viéndolo desde lejos, acechando, o sea, con mira hasta telescópica, ¿sí, sí o no? Está acechando la presa. Ah, esta es la palabra que se utiliza para perseguido. Pablo sabía que lo estaban asediando, acechando, lo estaban cazando como se caza un animal. Así como mi Señor Jesucristo dice en los evangelios que nada más muchos iban buscando una sola palabra mal dicha para poder acusarle. ¿Te imaginas cómo está diciendo Pablo? De esta manera me están asediando, pero ¿qué creen? No estoy desamparado. Tengo quien me guarda. Tengo quien me proteja. Tengo quien vea por mí. O sea, Pablo no sufría una persecución ligera, ni un ataque ligero, hermanos. Él sufrió persecuciones frecuentes, intensas, mucho más frecuentes y mucho más intensas de lo que nosotros pudiéramos decir que podemos pasar nosotros. Las tribulaciones de Pablo, si ustedes ven la constante de las tribulaciones y la intensidad de ellos, no son como las que tú o yo podemos decir que hemos tenido y hemos vencido. Y mucho menos si dices tú que es por voluntad y por fuerza propia, menos. Para el tipo de persecuciones, para el tipo de asechanzas que tenía Pablo, o sea, solamente con la ayuda de Dios podía superarlas. Solamente. Ahí está, 2 Corintios 4:7, ya lo vimos. Para que el poder de Dios, ¿va?, se pueda ver, ¿verdad?, en ese vaso de barro. Y este poder, hermanos, quiero que ustedes entiendan, es el mismo que puede operar en ti y en mí si nosotros clamamos y confiamos realmente en nuestro Dios. Ese tipo de poder es suficiente para ti, para mí, para cualquier tribu. Así como fue suficiente para Pablo, es suficiente para ti, para mí. En cualquier dificultad. Fíjense, estamos en Hebreos 12, versículo 1 y 2. Vean el versículo 3, nada más para que vean. Bueno, hace rato dije que vamos a leer el versículo 2, pero no lo leímos. Vamos desde el 1, para que lo vean completo. Estamos en el capítulo 12, ¿verdad? Vimos, versículo 1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, ¿puestos los ojos en quién? el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, la manera de que nosotros tenemos de poder padecer, aguantar, es entendiendo lo que nos viene por delante. ¿Qué dice la palabra si hablamos de lo que nos viene por delante? Cuando estemos allá con él, ¿va? Allá no va a haber más enfermedad, más dolor, más lágrimas. Yo no sé por las enfermedades que puedas haber pasado. Yo no sé las lágrimas que puedas haber derramado, qué sé yo, por tus hijos, por mentiras sobre ti, por angustias. Pues, yo no sé. Pero allá no las va a haber. No va a haber más dolor, no va a haber más llanto. Y eso nos lleva a aguantar lo que pueda pasar aquí. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando volteamos y vemos, o sea, todo lo que padeció mi Señor Jesucristo, y que por su fuerza, por su, ahora sí, manera de guardar, de proteger a los suyos, Dios nos guarda, nos protege, o sea, no de que no nos pase nada, sino de que aguantemos. Él llevó a Pablo a aguantar, Él llevó a Job a aguantar, Él llevó a todos los profetas a aguantar, a soportar, a permanecer firmes. ¿Sí se dan cuenta o no? A veces como cristianos, yo sé que algunos piensan y creen que por el hecho de ser cristianos nada les puede ni debe pasar. No, hermanos, sí nos van a pasar cosas. El hecho es que nosotros estamos en la roca, cimentados en la roca, y eso es lo que nos hace precisamente aguantar. Por eso dice aquí: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nuestro ánimo no se puede cansar. Debemos de seguir, debemos de proseguir a la meta del supremo llamamiento. ¿O no dice así la palabra? Pase lo que pase, suceda lo que suceda, confiando en nuestro Dios, esperando pacientemente la redención de nuestras almas, tarde que temprano estaremos con Él. Mi Señor nos dice que mientras estemos en este mundo, dice, en este mundo tendréis ¿qué? Gracias a Dios que no es toda nuestra vida aquí, ¿va? Digo, tenemos grandes momentos de gozo, ¿o no? Pero debemos de aprender a entender que en cada prueba que tengamos en nuestra vida hay un propósito. Hay un propósito. Entonces, finalmente, la cuarta paradoja, edad, que Pablo dice que él estaba derribado, pero no destruido. Podían inclusive tumbarlo, verlo en el piso, dice, pero no estoy destruido. Fíjense, el equivalente griego aquí para derribado significa literalmente ser derribado con un arma, llámese una espada, llámese una lanza, o ser derribado por el puño, o sea, en seco, por un golpe seco de un contrincante. Pablo sabía lo que era ser derribado, sabía lo que era ser tirado en el suelo. Pero al mismo tiempo de saberlo, él podía testificar que ninguno de los golpes era suficiente para destruirlo o para hacerlo desistir de seguir al Señor. Fíjense, en el Antiguo Testamento hay un versículo que utilizan mucho, muchas personas, muchos cristianos por ahí, que dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará, ¿sí? Pero yo veo que lo utilizan mal empleado. ¿Por qué digo mal empleado? Porque veo muchos cristianos que se imaginan que si sacan una pistola y te la apuntan, dices tú, no. Dice la palabra, yo confío en el Señor, que ningún arma forjada contra mí prosperará. Y creen, o sea, que no te va a entrar la bala. ¿Qué crees? Sí te entra. Si ustedes ven la historia, se van a dar cuenta, o sea, que pueblos enteros de cristianos fueron muertos, o sea, por lanzas, por espadas, simplemente vean las cruzadas. Vean la historia del pueblo judío, vean el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén, cuando fue destruido el templo. ¿Prosperaron o no prosperaron las armas? Entonces, ¿a qué se refiere? Está escrito allí. ¿A qué se refiere? Se refiere a lo que Pablo está diciendo aquí. Ningún golpe, aunque me derriben, es más, aunque me maten, va a prosperar en contra mía, o va a hacer que yo deje de hacer lo que tengo que hacer en el nombre del Señor. Les voy a decir una cosa, nada más para que vean. Pablo, ¿cómo murió? Decapitado, ¿no? Entonces sí prosperó un arma contra él, ¿o con qué le mocharon la cabeza? ¿Con una hoja de jitomate o qué? De la planta, ¿eh? No crean que... Pero no pudieron destruirlo. La obra de Dios en Pablo no pudieron destruirla, o sea, no pudo prosperar esa obra. O sea, no pudo prosperar lo que ellos querían. Lo que ellos querían era callarlo. Tan no lo han podido acallar que lo estamos estudiando ahorita, 2000 años después. Y sigue siendo una influencia para ti o para mí. Ningún arma forjada contra ti, contra mí va a prosperar. Porque la obra que Dios, o sea, tiene para ti, tiene que continuar, tiene que seguir. El enemigo lo que quiere es que la obra se detenga. Yo les digo a mis hijos, a veces cuando estamos platicando ahí en la casa, le digo, hijos, esta pregunta se le hice a Moy en la mañana, digo, la que le voy a hacer a Uriel, ¿cuánto hace que me escuchas decir, o sea, sobre que se tiene que abrir una escuela de misioneros? ¿Desde qué? Desde que tienes uso de razón, ¿sí o no? Ok, cada vez estamos más cerca, les digo. O sea, ahorita está el Instituto Bíblico, pero el punto culminante es una escuela para misioneros. Si hablamos de preparación en otros cristianos. Pero hay algo que yo sé. Y se los he dicho a mis hijos, a lo mejor yo no la alcanzo a ver, a lo mejor sí, a lo mejor no, eso está en la mente del Señor. Yo sé que cualquier cosa que sucede no va a prosperar en contra de eso, porque la obra es de Dios, no sé si nos estemos entendiendo. Entonces yo les digo a mis hijos, les digo, o sea, si por alguna circunstancia el Señor me llama a cuentas, ustedes deben de continuar la obra. Claro está, junto con los demás hermanos. ¿O no les digo eso? Ustedes. La obra que el Señor empezó en Pablo continúa hasta el día de hoy. Entonces eso quiere decir que no prosperó. Aunque le hayan cortado la cabeza, él sigue. Lo que el Espíritu Santo hizo a través de él sigue y sigue y sigue. Así como se ha perpetrado, por decir, Abraham, se ha perpetrado Pablo, se han perpetrado todos los servidores del Señor, y puedes perpetrarte tú. ¿Tenemos el mismo Dios de ellos o no? Si nosotros somos fieles, o sea, al Señor, vamos a enseñar esa fidelidad a nuestros hijos y la obra va a seguir. Si nuestros hijos son fieles, se la van a enseñar a nuestros nietos. ¿Y la obra qué? Va a seguir. Pero si nosotros somos infieles, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A mí me pueden derribar, dice Pablo, y también lo digo yo. Me pueden tirar, pero no me pueden destruir. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque la obra es del Señor. Yo les hacía un comentario a algunos, a una hermanita hace rato, una hermanita chiquita. Le decía, hija, y a una hermana grandota, mamá de la hermanita chiquita. Le digo, hermana, o sea, ¿cuántos años tiene usted aquí? No, tengo 4 o 5 años. Digo, en el servicio, ¿a cuántos servidores ha visto pasar? ¿Tú, Pati, a cuántos has visto pasar? Varios, ¿va? Ok. ¿Se va un servidor y la obra se detiene? No, la obra continúa. La obra es de Dios. El día de mañana me voy yo, ¿y qué creen? La obra continúa. Yo lo que busco es que la obra continúe y continúe de la misma manera, como va hasta ahorita. No sé tú qué estás buscando con tus hijos. ¿Qué les vamos a dejar? Un ejemplo de fidelidad a Dios, de servicio, de trabajo. ¿Qué creen? También de aguante. ¿Cómo te ven ellos, o sea, en un momento, o sea, de tribulación, de angustia? ¡Ah, ya no puedo, yo no sé por qué, Señor! O te ven, gracias, Señor. Gracias por lo que está pasando y gracias porque sé que me vas a dar la fortaleza para soportarlo y gracias porque me vas a sacar de ello. No sé si nos estemos entendiendo. Por eso Pablo está diciendo aquí, ninguno de los golpes que pueda recibir es suficiente para destruirme o para hacerme desistir de mi trabajo, de la obra que el Señor me ha puesto, o para hacerme echar para atrás en cuanto a la fe, no. Estas 4 paradojas, hermanos, de Pablo frente al sufrimiento nos dan razones de más para maravillarnos de su testimonio, pero nos dan razones de más para nosotros seguir adelante, porque constituyen recordatorios de que no ejercemos poder para evitar el sufrimiento, sino para soportarlo. Debemos de aprender a soportar. No sabemos cuándo vendrá o no. Yo que quisiera que nunca les viniera ningún dolor, pero es necesario. O si no, ¿cómo va a ser probada tu fe? ¿O cómo vas a ver el fruto del Espíritu Santo en ti? O sea, parte del fruto del Espíritu Santo, por poner un ejemplo, es dominio propio. ¿En qué momento vas a ver si tienes dominio propio o no? ¿Cuando hay angustia, cuando se vienen sobre ti o cuando todo está en paz? Cuando todo está en paz no ocupas el dominio propio. Si hay alguien acusándote, mintiéndote de frente, dirían por ahí en tus pichacuas, en tus narices, ahí ocupas dominio propio. Para poder escuchar, para poder ver, para poder rogar por ellos. Si nos estamos entendiendo, ahí es donde lo ocupas. Entonces ahí ves si realmente tienes el fruto del Espíritu Santo o no. Es necesario que pasemos por diversas pruebas. Pablo está completamente dedicado, hermanos, a perseverar tenazmente delante de cualquier dificultad. Ciertamente, hermanos, él conocía la verdad bíblica, lo que estaba escrito hasta ese momento, el Antiguo Testamento, ¿va? Y si conocía la realidad bíblica, se agarraba, se aferraba de la verdad bíblica. Yo me imagino a Pablo aferrándose a pasajes bíblicos como el de Isaías 43, versículos del 1 al 3, ¿va? Y con esto terminamos, ¿va? Dice Isaías 43, del 1 al 3, dice: ahora dice, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, dice, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, es tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Estas palabras fueron para el pueblo de Israel, pero son para ti. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Eso no significa que no vaya a padecer, que no vaya a sufrir. Significa que Él está conmigo, que Él me va a fortalecer, que Él me va a dar aguante, que Él me va a sostener de la mano. ¿Amén, hermanos? Ok, oremos. Señor, yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por esta hermosa palabra que nos has dado. Yo no sé, Padre, por las dificultades que puedan estar pasando o vayan a pasar mis hermanos, Señor. Pero yo te ruego que esta palabra sirva, Señor, para que ellos y yo nos aferremos cada día más a ti, Señor. Para que aprendamos, Señor, que tarde que temprano va a venir tribulación, va a venir las pruebas a nuestra vida. Pero si nosotros estamos cimentados en la roca, si estamos aferrados a ti, vamos a subsistir. Y no nada más a subsistir, sino que nuestra fe, al ser probada, va a ser limpiada, va a ser purificada. Tú le vas a ir quitando las escorias que tenga. Gracias, Señor, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Señor, también por darnos a través de ella palabra de aliento, de que cualquier prueba no es eterna y de que tenemos esperanza, Señor, en ti, de que va a llegar un momento que ya no va a haber más dolor, más enfermedad, más sufrimiento. Bendito y alabado seas por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.